de Deuteronomio 8, 7 y 10. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Bendecirás Jehová tu Dios. Comerás y te saciarás. Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Gracias, Señor, por esta buena tierra. Introdúcenos en esta buena tierra. No comerás el pan con escasez. Colosenses 1. Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Padre, te damos las gracias esta noche porque nos introduces en el buen país. Muéstranos siempre de manera clara que queremos conocer y agarrar la herencia que nos da. Gracias, Padre, que nos hiciste capaz de venir aquí. Nos hiciste capaz de participar en esta herencia. Gracias por la redención que tenemos en Cristo. Gracias porque nos has trasladado en Él. Fortalece ahora nuestra oída de la fe en nosotros. Guíanos en esta comunión. Tú tienes que hablar. Alabad al Señor. Esta mañana leí un título en un periódico en Francia, en una tienda. Tan cerca de la meta. ¿No es lo que ocurrió al pueblo de Israel? Hablaban de un gran equipo regional en Francia, un equipo de deporte. Que falló, se perdió un juego de fútbol muy importante. Y el pueblo de Israel estaba a punto de entrar en el buen país. Habían hecho lo más difícil. El Padre hizo tantas cosas para nosotros, para que entremos en este buen país. Él nos hizo entrar en el buen país. pero al pueblo, pero nosotros estamos cerca de la meta. Por un punto este equipo de fútbol no pudo ir en otro equipo. Por pocas cosas no pudieron ir más adelante. Hicieron todo lo que pudieron. Había tanta gente para sostener este equipo de fútbol, pero era demasiado tarde. Este punto que faltaba, ya faltaba al inicio. Un día la puerta va a cerrarse en Lucas 13. Está escrito esto, que la puerta va a ser cerrada por el maestro de la casa, por el maestro de la casa. Y unos van a decir, oh Señor, ábrenos, ábrenos. Ayer había muchos gritos, ¿no?, para el equipo. Yo no sigo mucho el fútbol realmente, pero el Señor no me lo permite. Pero lo leí esta mañana y esto me habló. Podremos gritar, pero será demasiado tarde. Mi oración, nuestra oración para este fin de semana, es que no faltemos esta entrada a una. El Señor quiere llevarnos un poco más allá, un paso allá. No quiere que giramos en el desierto. ¿Qué es quedarse en el desierto y hacer círculos? Vomarque 2015. Ah, un fin de semana muy bonito, pero nada cambió. Que el Señor nos proteja. Alabad al Señor para el buen país. Es una imagen este buen país. Un país es una esfera en la que vives. En una esfera en la que hay cosas que amas, que de las que gozas. Mira toda la gente que quiere venir a Europa. ¿Para qué? Porque hay tantas riquezas aquí. Sí, hay riquezas. Nuestra experiencia en Cristo puede ser muy rica. La palabra nos muestra que es rica. El Señor tiene que abrirnos los ojos. No proponemos algo como algo que escoges dentro de muchas cosas. Pero hablamos de esta experiencia de Cristo. Esta experiencia no es solamente para nuestra vida. Hermanos y hermanas, si faltamos esta meta, para nosotros que creemos, va a costarnos 1000 años. Entre 40 y 50 años y 1000 años hay una gran diferencia. Tenemos que pensarlo bien. Si alguien no recibió al Señor esta noche, si alguien no cree en Jesús, no hizo este paso de creer en Jesús, se trata de la eternidad. Es la eternidad que ponemos en cuestión. No se trata de 1000 años, sino de la eternidad. Si cree, y si alguien quiere entrar en este buen país, tiene que preguntarlo, decirlo a Dios: Señor, dame este buen país. Tenemos que hacer este paso de fe. En Colosenses hemos leído que el Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En luz. ¿Quién es la luz? Es Jesús Cristo. Claramente, Él nos hizo aptos tener parte de Cristo. Hebreos 3.14, creo. Dice que somos participantes de Cristo. Esto quiere decir que podemos participar en todas sus riquezas. Y en Colosenses 1.13 dice que nos trasladó al reino de su amado Hijo. Un país también es un reino. ¿En qué reino quieres estar? ¿En el reino de Satanás o en el reino del que es la luz? Señor Jesús, ya estamos en este país. Hay un versículo que me tocó mucho en estos últimos tiempos. Es Lucas 15:31. Lucas 15:31. Y conocemos esta historia del hijo que se perdió y del hijo mayor. Y el padre dice al hijo mayor: él le dijo, mi hijo. En el 31, él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todo lo que el Padre tiene es nosotros, nos pertenece también. Todo lo que dio a Jesús Cristo también nos pertenece y nos da esta palabra maravillosa: siempre estás conmigo. ¿Qué había dicho el hijo mayor? Estaba enfadado contra el padre. Pero él estaba en el buen país. Pero ¿cuál era su experiencia del buen país? Él lo quería hacer la fiesta con sus amigos. Quería otra cosa. Eso es un gran obstáculo. Muy a menudo queremos otra cosa que el Padre. O queremos el Señor y otra cosa. El hijo mayor no había visto que estaba en este buen país y que tenía a disposición todas esas riquezas. Y trabajaba para el Padre. Pensaba que el Padre tenía que darle algo, darle algo para su trabajo. Pero yo, es por gracia que estamos aquí, que podemos hacer la voluntad del Padre. El hijo mayor no había visto que podía tener todo lo que el Padre tenía. El padre dice, todas mis cosas son tuyas. El primero hijo se fue, pero luego regresó. Él había entendido. Unos están aquí y unos perdieron años, pero el Señor es paciente, tiene paciencia con nosotros, pero esos años son perdidos, tiempo perdido, porque cada día en el buen país, en la casa del Señor, es mejor que mil días en otra parte. ¿Lo creéis? Podemos leer esos versículos en el Antiguo Testamento. En Éxodo hay también el versículo Éxodo 3, hay también el versículo 7. Dios conoce nuestras aflicciones. Él conoce nuestras situaciones. Nuestras dificultades. El pueblo era esclavo, siervos. Pero el Señor no quiere dejarnos en nuestras situaciones. Él quiere llevarnos en este buen país, este gran país. La experiencia de vivir con Cristo, de vivir en Cristo, permanecer en Él, es hermoso, es bueno. Es bueno y es muy grande, ancho, porque esto toca cada situación de nuestra vida, cada momento en nuestros días, aún en la noche cuando no puedes dormir, cuando te sientes muy bien, cuando estás menos bien, te sientes malo. Es un país bueno y ancho, grande, en el que fluye leche y miel. Y esto hace referencia a la palabra, a este Dios que nos habla. Esta palabra es como leche y es dulce. Hermanos y hermanas, es también dulce cuando el Señor nos juzga. Esta palabra es viva y eficaz. Y es la base para entrar en este país. Es una característica de este país. Es un Dios que quiere hablarnos. Por esto tienes que venir a la palabra, no para aprender algo, no para ser capaz de dar un mensaje, sino para que Dios te hable. Amén. En Deuteronomio está hablado muy a menudo de este buen país. Permanecer en Cristo es muy bueno. Y somos en este país. Ya estamos en Cristo. Deuteronomio 8. Vamos a ver esos versículos. Deuteronomio 8, en el 7, te ha dicho que es una tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Dios te introduce en esta buena tierra. Alaba al Señor para esas manantiales. Esas manantiales de las que Dios habla en Juan 7. También dice a la mujer: el que bebe esta agua nunca más tendrá sed. Cada vez que bebemos a otra manantial, todavía tenemos sed. Quizás alguien encuentre otro manantial. Yo conozco un solo manantial que me lleva a la sed, que cuando bebo a este manantial no tengo sed. Después, y este manantial, esos manantiales brotan en vegas y montes, brotan en vegas y montes. Cuando estás abajo o arriba, hay manantial. No depende de las situaciones. Puedes estar muy triste. Quizás tienes grandes problemas, pero esto no impide al Espíritu de fluir. El Señor dice en Juan 4 que este manantial brota hasta en la vida eterna. Este gozo que tenemos ahora lo tendremos multiplicado. Quizás 1044.000 veces más. En el versículo 8, tierra de trigo y cebada. El trigo y cebada. Es una palabra muy vieja en francés, el trigo, que casi no se entiende. Tierra de trigo y cebada. No es en el buen orden. Normalmente la cebada está se toma antes del trigo. Esto no tiene nada que ver con la agricultura. Aquí habla de una experiencia básica. El hermano nos lee un versículo en Filipenses 3 que describe esta experiencia. Pablo quería conocer la potencia de la resurrección. La comunión de la muerte, estar conforme a la muerte de Cristo. Y el Señor, hablando de su muerte, habló de esta semilla de trigo. ¿Qué es esta experiencia? ¿Qué significa esta experiencia para nosotros? Es una experiencia maravillosa. Es la cruz. La cruz. Después hay la cebada. La cebada. La cruz va a producir la vida. La vida de resurrección. El Señor multiplicó los panes. Eran panes de cebada. En Juan 6, versículo 9, dice: soy el pan de vida. Necesitamos esas dos experiencias. Cuando hablamos de la cruz, la meta es llevarnos en la vida del Señor. Hermanos y hermanas, esta cruz es muy eficaz. El Señor hace 2000 años puso un punto final a todo lo que pertenece a la antigua creación. Cuando hablamos de la cruz en la iglesia, no se trata de aplicarlo de manera religiosa. Ahora va a ser un momento muy difícil. Tengo que traer la cruz. Ah, qué difícil. ¿Queréis tal experiencia? La cruz es una necesidad en nuestra vida. Para entrar en este buen país, para entrar en la vida y en todo lo que sigue. Necesitamos descubrir este secreto. Si no, vamos a ser en Sardes o en la Odisea, pero no en Filadelfia. Hay un punto que es característico de la Odisea. Es que es pobre, pero no lo sabe. Y esto se refiere a Romanos 7. Pablo dice: miserable de mí. Él quería hacer lo que es bueno, pero no lo podía, no lo lograba. Nuestras buenas resoluciones, si quieres imitar, hacer algo, copiar algo, si la palabra es solamente instrucciones, si esto toca solamente tu inteligencia, se queda en tu cabeza. Tu cabeza no va a ser atea, incrédula, pero el viejo hombre todavía está. Y nada cambia. Hermanos y hermanas, la cruz es una liberación. Está hecho. El Señor lo cumplió. Y por la fe nos tomamos la cruz. Y es una riqueza. Hay tantas situaciones que es difícil, que son difíciles. Y oímos hablar de tantos problemas y experimentamos nosotros dificultades. A veces en la reunión, aún en la reunión, un hermano ora de tal manera. La solución, la cruz, es venir a la cruz. El Señor ya lo hizo, lo cumplió. Tenemos que seguir adelante. Pero es la puerta de entrada en la vida y en los frutos. Deuteronomio podemos ver que hay muchos frutos de árboles, frutas, experiencias maravillosas. No vamos a dar explicación para cada palabra, pero hay otro pasaje en el Nuevo Testamento que es un buen resumen. Es el segundo de Pedro, que ya hemos leído. Es que nos esforzamos
de
tener esas virtudes, el amor.
Et dans Galates 5, on va lire Galates 5, versets 22 et 23.
Conocimiento y toda la piedad, y en Galatas 5, 22 y 23. Galatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En francés. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay la ley. Son las experiencias del buen país. Tocas a este Señor cuando el Espíritu está derramado. Ya no pases al lado de la cruz. Esos frutos empiezan a crecer y son maravillosos. Y si no tenemos esas frutas, no sé cómo podremos atraer nuevos personas o convencer a nuestros jóvenes. Esto vale la pena, es un buen país. El amor es la cosa la más grande, pero también el gozo, la alegría. Y el Señor nos habla de una alegría, un gozo perfecto. No es una alegría artificial que creamos con cosas artificiales, sino que es un gozo en nuestras situaciones. La paz en la tempestad, en mitad de una tempestad, el Señor dormía. ¿No queréis dormir en las tempestades? ¿Podéis? ¿Queréis? La paciencia. Necesitamos mucha paciencia en la vida de la iglesia y en la vida en general, en la vida de la iglesia y en la vida, nuestra vida. La bondad o la benignidad o la bondad. ¿Dónde está la bondad en este mundo? La mansedumbre. Todo tiene que ver con la bondad, esta actitud positiva. No hay preguntas, egoísmos. Después dice también la fe, ser fiel. Necesitamos esas cosas. No somos los que retroceden cuando hay un problema. Y eso también en los servicios. La mansedumbre. La mansedumbre. El Señor decía que era mansedumbre y humilde de corazón. Cuando hablamos de la mansedumbre, unos piensan que hablamos de de ser así tan dulce. El Señor no era dulce, era en cada situación decía la verdad, pero era mantenía esta mansedumbre. Cuando vemos cuando entró en Jerusalén, estaba sentado en un asno, un pequeño asno. No es la característica de un hombre muy fuerte que quiere ser muy fuerte, y después la templanza. Hay tantas cosas que quieren reinar en nosotros. La templanza es un fruto del espíritu, es un fruto de la experiencia del buen país. Y si tienes un problema con cualquier cosa y que no puedes reinar en esta cosa, pues vete de estas cosas. Tienes que alejarte de esta cosa. Hay cosas que tenemos que alejarnos de ellas. Y cada uno de nosotros sabe. No hay ley en la iglesia. Aleluya para todas estas riquezas. Pero ¿cómo podemos entrar en esta buena tierra? Por la fe, lo hemos visto. Alabado sea el Señor por esta fe preciosa. Esta fe la hemos recibido. Y lo tenemos problemas con la fe es por causa de nuestro viejo hombre que no quiere creer. Él quiere controlar todo, quiere ver todo, quiere sentir todo. Para esto hay una sola solución, es la cruz. Tenemos que aceptar de creer. Es un camino que me ayuda mucho. Señor me lleva a creer. En cada situación existe, ocurre para llevarnos a creer. El mundo nos dice el contrario. Tenemos que controlar cada cosa. Es agradable para nuestra carne, pero nuestra carne tiene que ser en la cruz, quedar en la cruz, y esto tiene también que ver con nuestro corazón. Vamos a leer dos versículos en Hebreos 3, Hebreos 3 en versículo 7 y 12. El 7 y el 12 en Hebreos 3. Versículo 7 y luego el 12. En alemán el versículo 7 y el 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. En francés, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Y el 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Amén. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo y incredulidad, para apartarse de Dios vivo. Vincent nos dijo que nuestra vida es incrédula, tiene incredulidad, que nuestra cabeza no quiere creer. Yo digo amén, es así. Para mí es el caso. La palabra nos dice, mirad, que nuestro corazón no sea tan malo de incredulidad que nos apartamos del Dios vivo. Hay situaciones a veces, no quieres más creer. Es nuestro malo corazón. Tenemos que poner atención en esto, de no apartarnos del Dios vivo. No se trata de girar en el desierto, lo que puede costarnos la meta. Tenemos que poner atención, porque es muy importante poner atención a nuestro corazón. Oramos muy a menudo al Señor. Señor, háblanos hoy, esta noche. El Señor nos habla. Si el Señor te habla ahora, no cierra la puerta, no endurezca tu corazón, no dices, oh, no puedo, quizás más tarde, porque estoy cansada. No, ahora, el Señor dice, hoy, ahora. En el Salmo 95, que menciona a hebreos, oh, si podría escuchar mi voz. Si escuchamos a su voz y este corazón duro, también pensamos en las piedras, esta tierra mala con piedras. Las ofensas. Tienes algo contra los hermanos. Y otro versículo. Lucas 8, 14. Lucas 8, 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Lucas 8, 14. Son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Hermanos y hermanas, dentro de unos minutos vamos a levantarnos. Hemos oído esta palabra. ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? ¿Qué hacemos después de cada reunión? Nos vemos y dejamos esta palabra. ¿Qué ocurre? ¿Qué va? ¿Qué hay? Hay los afanes, las riquezas. Hay muchas cosas que tenemos en la vida que son afanes. Quizás cuando estamos más viejos, esas cosas son más peligrosas. Estamos en un mundo, en un tiempo, nunca hubo tantas riquezas. Nunca hubo tan placeres de la vida. Con este aparato hay tanto. Y es solamente mi reloj. Es increíble lo que tenemos. Todo esto puede ahogar en unos minutos todo lo que recibimos domingos, después cada domingo. Reunión, cada reunión. Y para acabar, Colosenses 3:1. Amén. Versículo 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Amén.
Buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mira esto. No tenemos tanto tiempo. Buscad las cosas de arriba. Tenemos que... también podemos decir que podemos poner nuestros pensamientos en qué, en este buen país. Hemos leído, es un ejercicio, una práctica, entrar en este, conquistar este buen país. No son grandes cosas, porque ya estamos en este buen país, pero tenemos este sentimiento que no tenemos todavía esta plena experiencia. El Señor nos pide pequeñas cosas, pero son grandes en realidad. Esta actitud de volver a él. Los hermanos dijeron, práctico, han hablado de caminos prácticos. Puedes invocar al Señor, puedes gritar a él simplemente, puedes hablar con él, puedes leer la palabra para entrar en comunión con el Padre. Vienes a las reuniones para tocarle, contactar al Señor. No solamente para ver a los hermanos y hermanas o para oír un buen mensaje, pero entrar en el buen país no es algo tan difícil, no es difícil. Se trata de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Tenemos que curar a este corazón, dejar esas espinas que empiezan a crecer. Y en el versículo 8, en Colosenses 3, me toco en una situación muy práctica. Este versículo: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Palabras deshonestas de vuestra boca, dejad ahora en las situaciones, dejad. Y el versículo 12 y 14 también: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y el 14: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén.
Y el 14:
Sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Dejad y vestíos. No cuesta mucho. No se necesita mucha capacidad para hacer esto. El punto central es si lo queremos o no. Para el Señor es muy claro. Nos lo dio y quiere darnos esta tierra, este buen país. Pero para nosotros, ¿cuál es nuestra experiencia? Para entrar en este país, experimentarlo cada día, y todo esto no solamente para nuestro gozo, sino para el plano del Señor. Y esto sigue más adelante. Si no vamos adelante, si no hacemos progresos, ¿cómo puede el Señor seguir adelante? ¿Cómo puede regresar? Ya lo veremos.